Escuchan la banda sonora de Rocky Horror Picture Show, porque vamos a hablar de cine y está Nicolás Arramuspe en los estudios de Uniradio para contarnos toda la programación que se viene para Julia en cine universitario.
Bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio.
Gracias a vos, que estás siendo muy solicitado por otros medios.
Oh, por suerte.
He visto que ya hasta la BBC está llamando.
Sí, pero... no, esto, después de que se fueron
después
además.
Después de que pasaste por acá, ahí creo que fue.
Claro. Y bueno.
Bien, muy contento de que se esté moviendo cine universitario.
Bueno, sí, la verdad que sí. Sí, y aprovechando la banda sonora de The Rocky Horror Picture Show, julio va a ser destinado a lo que es el cine de culto, digamos, ¿no? Hay una gran pregunta y hay una gran cuestión de qué es cine de culto, porque en realidad...
¿Qué alcanza, no?
Y en realidad ningún director, digo, nadie piensa voy a hacer una película de culto. Y si se pensaría sería un poco egoísta, digamos, pero son películas que... por las casualidades de la vida o digamos de la sociología, hay una gran cantidad de gente que le rinde culto de alguna manera.
Sí, que la vio y de repente arrancás a hablar y te das cuenta, che, ¿viste esta película? Sí, la vi, y ahí se comienzan a conectar,
es como un...
y después es de culto.
Claro.
¿O qué grupo social define si una película es de culto o no, por ejemplo?
Y mismo la teoría del cine, dentro de la teoría del cine, nunca tuvo un impacto tan grande en la teoría queer como con los años 70 cuando sale The Rocky Horror Picture Show y Pink Flamingos, o sea, todo el cine de John Waters y todo eso, que le da un espacio por primera vez al transexual, digamos, al transexual en la pantalla y al microcosmos, digamos,
Divine,
que forma. Claro.
Divine en este ahí.
Claro, que es un ejercicio de mal gusto, te la plantea John Waters como la película, y es exactamente eso, digo.
Sí, sí, sí.
Es realmente... muy interesante cómo se llegaron a estrenar esas películas hace 45 años. Algo que nos puede llamar la atención ahora, se estrenó hace 45 años y ya se hizo. Y bueno, Cine Universitario va a ser un ciclo que al principio lo pensamos como una especie de, bueno, vamos a tirarlo por lo bizarro, ¿no? ¿Qué bizarro, si uno lo busca en el diccionario, significa valiente y único?
Sí.
Y hay que ser valiente para poder hacer eso, financiarlo, producirlo y estrenarlo. En un ambiente además político, por lo general los 60 y 70, y mismo, bueno, los 50, que son los años principalmente que cubre el ciclo, que bueno, tiene cosas bastante clásicas, como por ejemplo Ed Wood, el cine de Ed Wood, que Tim Burton le hizo una película, en digamos, en homenaje con un biopic con Johnny Depp.
Sí,
de Ed Wood.
Está buenísimo.
Plan 9, vamos a poder disfrutar.
Plan 9 va a
Plan
estar.
Plan 9, From Outer Space.
Y va a estar una película que es muy interesante.
Que se le ven los hilos a
sí.
Los platos voladores. Es terrible.
Pero por ejemplo,
hermoso,
la película que va a estar Glenn o Glenda, que es una de las primeras, que es cuando él plantea que el travestismo no involucraría, digamos, ser homosexual.
Claro.
Sino que puede ser un tema de comodidad de vestimenta, digamos. Y te lo plantea y te dice, mira, yo prefiero usar peluca a usar un sombrero de hombre. Es una película, una especie de falso documental, muy bien planteado.
Sí, porque él en Ed Wood, en la biografía, aparece ese aspecto de él mismo. O sea,
sí,
él le gustaba vestirse de mujer, no precisamente porque fuese homosexual, era algo que le hacía,
claro,
que lo veía como
que,
normal, que estaba todo ok.
Claro, totalmente. Y dentro de la filmografía me parece que tiene pocas películas, pero son claves. Y claves para lo que es la sociedad y la política de Estados Unidos en los 50. Y como una... como supo aprovechar también, por ejemplo, a Bela Lugosi, que ya se muere en la mitad de la filmación de Plan 9 y tiene que arreglarlo por montaje de una manera fantástica. Pero bueno, Ed Wood va a ser también uno de los importantes, digamos. Esos son los 50, pero también vamos a tener cosas como, por ejemplo, que a mí me parece bastante llamativo, Peter Jackson,
sí,
el del Señor de los Anillos,
sí.
Sus primeras películas son un cine bizarro.
¿Mira?
A full, o
a
sea,
la cuarta dimensión.
Hizo tres películas, las primeras que son, la primera se llama Bad Taste, o sea, mal gusto, y literalmente no miente nada la película, es sobre extraterrestres que quieren hacer una especie de McDonald's con los humanos, y la segunda que también se va a pasar se llama Braindead, que es una especie, en España le pusieron Tu madre se ha comido a mi perro. Porque literalmente es una escena de hermosa, la película.
Hermosa.
Y Peter Jackson es muy raro como de lo que llama el splatter, termina haciendo El Señor de los Anillos y El Hobbit.
Sino que a nivel de dirección es como que tiene una capacidad que, claro, vos, el tipo arrancó así, termina haciendo eso, no, no tiene conexión, no hay linealidad posible.
Y lo más gracioso es
increíble.
Que son los mismos, entonces, trabaja con los mismos productores y con los mismos escritores, o sea que no es él que se cambió, claro, todo el mundo pudo tener ese cambio de 180 grados rotundo.
Tremendo.
Y si uno lo ve, hay muchos planos y movimientos de cámaras que los mantiene. O sea, hay una posible teoría de autor.
Hay dilemas de que se reitera.
De los zombies a la segunda del Hobbit. Existe.
Hay una línea bien interesante para ir y verla en cine universitario, ¿no? Detectar eso.
Claro, claro. Claro, y bueno, y hay películas, por ejemplo, que quisieron ser películas muy serias y terminaron siendo un divague general y terminaron siendo de culto. Hay un caso que se llama Showgirls, una película, es de Paul Verhoeven. Paul Verhoeven hizo Robocop.
Ah, sí.
Y después quiso hacer una historia sobre, sobre...
Los gringos tienen una frase que es so good is bad.
Sí. Pero...
so bad is good.
Esto le quedó, quiso hacer una película seria sobre, el mundo de la prostitución y le quedó una cosa que el tipo mismo no lo pudo creer y encima se hizo de culto. O sea, tienen esas como el fallo le viene a favor después, a futuro. O sea, no en el momento porque bueno, tuvo sus traspiés. Pero bueno, hay otras películas, por ejemplo, Audition de Takashi Miike, que
¡pah, qué peliculón! Pero qué cosa más fea de
es
ver.
Es una de las películas
qué
que te yo creo que es un ejercicio de no te vayas del cine a la mitad de la película, esperá hasta el final.
Exacto.
Porque
no pasa
absolutamente nada.
Claro.
Son 90 minutos de los cuales 89 no pasa nada. Y
hasta
es el
que
último
viene
minuto.
Esa escena donde no vamos a spoilerear
no.
Idea, pero
hay que verla.
Complicada.
Sí.
Complicada. No coman mucho antes, vayan bien mentalizados porque es tremenda. Y Takashi Miike no escatima nada, ¿no?
Claro. Y bueno, son varias. Por ejemplo, por tirar títulos, Donnie Darko va a estar, Holocausto Caníbal va a estar, que es una película bastante complicada.
Guarda que no se arme una manifestación de los pro animales.
Sí, sí,
de,
no.
¡Guau, va un vegano encubierto ahí!
Sí. y bueno, ahí Cine Universitario tiene también en el mes de julio los cuatro sábados, son como sábados especiales. Van a ver, una especie de trasnoche que arranca a las 10 de la noche con una función. El sábado 9 va a estar Achuras 2 de Manuel Facal y se va a pasar el corto que lo propusimos de culto por dada, en el 2016 y las redes sociales y la mediatización hizo que...
Lo puso en ese lugar
de culto en menos de una semana,
sí.
Que es el corto de Pablo Sacco que se llama Reencuentro Fatal, que bueno, es famoso porque es el que actúa Laura Martínez y el guión está hecho por Marcel Dasset. O sea, si no es de culto, es imposible que no sea de culto. El otro fin de semana, o sea, el sábado 16, va a estar Pink Flamingos, de John Waters.
Uf.
Una película muy recomendada, pero hay que comer después de
hay
la película.
Hay que comer después,
sí.
Otra que hay que comer después.
Sí, y evitar los problemas con la escatología.
Sí.
El otro fin de semana, el sábado 23, va a estar The Rocky Horror Picture Show, que lo estamos
música,
escuchando.
¿Sí?
Que tiene una banda sonora, a mí me encanta, fantástica, de Richard O'Brien, que es que actúa él, hace un papel llamado Riff Raff, que es una especie de el servidor, de Frankenfurter, que es este personaje de Tim Curry, que después fue Tim Curry, o sea, tiene siempre un papel, ejemplar o que quedó de culto en varias películas de varios directores. Y el último fin de semana, quizá uno de los más raros, se va a pasar Acto de Violencia en una Joven Periodista, una película
muy especial, ¿no?
Muy especial y muy especial dentro de la, si existe, que existe, historia del cine nacional.
A ver.
Que siempre está un poco incompleta. Es una película muy extraña, del año 88, creo, de Manuel Lamas, que bueno, es bizarra a gusto, a gusto del consumidor, donde uno puede ver, por ejemplo, entre otras cosas, a La Pasiva en el año 88 y a El Toto da Silveira en una escena muy random, muy... que aparece y da una entrevista el Toto da Silveira, que además está exactamente igual a como uno lo puede ver ahora.
Es en el amigo Telegram.
Es un metalenguaje, ¿no?
Claro, claro. Entonces digo, son sábados, digamos, especiales que van a estar también apoyados
que quedarán en la memoria de todos, claro, los espectadores.
Y van a estar apoyados también por la Cantina del Cine, que la Cantina del Cine también hay arma sus propias propuestas, digamos, de eventos que van a estar también en el hall, que son de fotografía también, de fotografía como de intervenciones o digamos acompañando a las distintas películas. Y obviamente que estaban más que contentos con el ciclo de culto, digamos, que puede, digamos, atraer a un nuevo público que no vio estas películas en el cine. Y bueno, yo creo que recomendaciones hay varias, son bastante, digamos, algunas místicas como para ir a verlas al cine. Hay una que principalmente me gusta mucho, que es de Wes Craven, el que hizo Scream, el que hizo... Hay una película que se llama Las colinas tienen ojos, de Hills Have Eyes, que es sobre una especie de gente con malformaciones por digamos, los productos atómicos, digamos, de la
radiación,
pero hacen es un ejercicio de acción que hace Wes Craven que le quedó bárbaro. Hizo una secuela y es una porquería, pero la primera quedó muy bien. Eso es una recomendación que tengo. Y bueno, Peter Jackson, para quien fue a ver al cine las películas del Señor de los Anillos, vea la contraparte,
el lado oscuro de Peter Jackson.
Que además Peter Jackson tiene una obra que es muy recomendable, que es un falso documental sobre un falso director de documentales neozelandés. O sea, es como un metalenguaje. Es un hombre que tiene todas las capacidades.
Es un fenómeno.
En todo el sentido de la palabra. Además de, bueno, del ciclo de culto, van a haber otros ciclos. Por ejemplo, cumpleaños Norman Jewison, que es un director que capaz que no puede sonar mucho, pero que hizo películas emblemáticas como Rollerball, que es una película con James Caan sobre un deporte bastante violento. Hizo el musical Jesucristo Superstar, que bueno, con varias particularidades, que fue bastante polémico. Y una película emblemática que hizo es Justicia para Todos, que es la de Al Pacino, que tiene que ser el abogado de una persona que literalmente odia, y bueno, termina siendo como un alegato tremendo con lo que es la justicia. Bueno, Norman Jewison va a estar, y va a estar Pedro Almodóvar en varias de sus películas, capaz quizá no las películas más kitsch de Almodóvar, un Almodóvar como más centrado en no ese camino, digamos, que es el primero, digamos, el de sus primeras obras, sino como el Almodóvar más maduro, más el de los últimos años, o el de los 90, que...
Todo sobre mi madre.
Claro, bien. Ese tipo de
películas. Grandes películas, ¿no?
Claro. Y algo que va a estar, no recuerdo la fecha, pero que es bastante interesante, va a estar la trilogía del dólar de Sergio Leone, las películas de Spaghetti Western, o sea, Por un puño de dólares, Por un puño de dólares más, y El bueno, el malo y el feo. O sea que van a estar en el cine. Es una linda oportunidad para ir a ver unas películas con una fotografía fantástica y una música, obviamente, de Ennio Morricone. Que tuvo el Oscar este año. Una música abrumadoramente fantástica dentro de una banda sonora.
¿Era ese primer Oscar que se gana, puede ser?
Sí, a los, creo que tiene 86 años.
¿Cómo le llega el Oscar?
Ah. Ennio Morricone. Sí, le llegó a Leonardo DiCaprio. Yo creo que Ennio Morricone era peor todavía.
Ultra conocido, tipo que fantástico, ¿no? Pero llegó ahí justito.
Sí, con... Que hizo escuela, porque hasta en disco de rock se escucha la influencia de Ennio Morricone.
Y Ennio Morricone tiene algo fantástico, que es involucrar la guitarra eléctrica dentro de la, digamos, de la música sinfónica y de la banda sonora, digamos.
Y el sonido de la guitarra eléctrica, súper estridente, que es totalmente algo que no tiene parangón, no tiene goyete, no. Es algo que vos lo escuchás y te queda.
Es Ennio Morricone, porque si uno lo ve, diferentes Spaghetti Western que han querido copiar la música de Morricone, no les queda. Es como un sonido demasiado particular que tiene Morricone. Y se dieron cuenta, fue bastante merecido. La película de Tarantino acompañada fue una película muy buena. Y la música, bueno, es una obra de arte.
Tal cual.
Y bueno, están más que todos invitados a Cine
Universitario. ¿Dónde queda el cine y el tema de las entradas? ¿Cómo es?
Claro, Cine Universitario queda en Canelones 1280, la esquina de Saquiles Lanza. Y las entradas, bueno, se pueden hacer socios comunes, digamos, por 220, perdón, o 2x340, pero hay diferentes convenios. Por ejemplo, el convenio con UDELAR hace que...
Es una ganga.
Los estudiantes son 80 pesos por mes. O sea, a mí siempre me consultan y es tipo, es por 80 pesos...
O sea, entrar. Yo me puedo ver todo este papelito con el que vos anotaste todas las películas por ese precio.
Este papelito, más lo de Norman Jewison, más lo de Almodóvar, más lo de Leone.
Con esos 80 pesos ves todas las películas del mes.
Todas las películas del mes, claro. Funcionarios y docentes es 100 por mes y egresados 120.
Estamos hablando, no sé, de 4 boletos de ómnibus.
Sí. Sí, no es muy bueno hacerlo con los boletos, sí, porque pueden tomar venganza.
Pero la verdad, un cine comercial te sale el doble o el triple, una entrada.
Claro.
Una entrada.
Claro, es parte de las características además de un cine club que busca difundir el cine, difundirlo a toda costa en una época además donde el cine tiene un papel quizá un poco como en declive, por no decir en peligro de extinción, por no ser tan malo, pero es importante ir a ver las películas al cine, no en otros formatos. Ahí Tarantino, uno se agarraría las piñas, Tarantino, pero el cine, bueno, hay otros convenios también, Socio Espectacular tiene convenios, la tarjeta Montevideo Libre. O sea, hay muchas formas además de
perfecto, así de que Cine Universitario en Canelones y Aquiles Lanza.
Sí.
Muy bien, la programación de julio era.
Julio entero, ya saben, lo de cine de culto, Norman Jewison, Sergio Leone, las tres películas del dólar, y Pedro Almodóvar.
Muy bien, perfecto. Hablábamos con Nicolás Aramupa, que nos contaba entonces toda la programación de julio de Cine Universitario.